En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Bueno, y arrancábamos el programa con la mordida de Luisito Suárez. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero con otra proyección, con una proyección histórica, con una mirada histórica, porque estuve leyendo un artículo que apareció publicado en uno de los cuadernos de historia de la Biblioteca Nacional, publicado por la Biblioteca Nacional, que lleva por título A romper la red, abordajes en torno al fútbol uruguayo. Una publicación muy interesante porque trae distintas perspectivas del fenómeno futbolístico en, digamos, en clave académica, en la mirada de académicos de distintas disciplinas. Son 6 autores en esta publicación, cada uno con un acento particular. Pero hoy nos vamos a concentrar en el campeonato de 1930, primer campeonato mundial de fútbol, en una mirada que ubica a este primer campeonato del mundo en el contexto de la globalización, en lo que era la globalización en aquella década del 30. Ese capítulo lo escribió la licenciada en Ciencias Antropológicas, Florencia Facio, a quien estamos recibiendo esta mañana en estudios. Bienvenida, Florencia.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto que estés aquí. Vamos a contarle a los oyentes que Florencia, bueno, además de aportar con este artículo a esta publicación, a estos cuadernos de historia de la Biblioteca Nacional, ha tomado este tema del Mundial de 1930 y la globalización para su tesis de doctorado. ¿Es así, Florencia?
Así es, para mi tesis de doctorado en la Universidad Libre de Berlín,
que está en pleno desarrollo.
Exactamente, estamos dando los primeros pasos y completando el proyecto de investigación.
Bueno, y contarle a los oyentes, sobre todo a los más vinculados al fútbol, que, bueno, Florencia está vinculada al fútbol desde su nacimiento, porque su padre es Juan Ricardo Facio.
Así es, sí.
Bueno, muy bien. ¿Lo acompañabas a la cancha, Florencia?
No mucho. Él en realidad siempre, cuando trabajaba y era entrenador en México y en otras partes del mundo, nunca quería que nosotros fuéramos al estadio, como que lo poníamos nervioso. Y a mí me pasa lo mismo. Yo, cuando tengo presentaciones, siempre le pido que no vaya, así que lo heredé.
Está bien. Bueno, la elección del tema, digamos, fue un interés que se arrastra, digamos.
Sí, mira,
tu propia historia.
Sí, yo hace ya 10 años que me dedico a la antropología del deporte, temas relacionados con la identidad nacional y también con la violencia en el fútbol. He tenido investigaciones financiadas por el Fondo Clemente Estable con respecto a justamente la violencia en el fútbol uruguayo. Y esta investigación, que es de corte histórico, tiene que ver justamente con un profesor alemán, que es Stefan Rinke, que es doctor en historia y trabaja en la Universidad Libre de Berlín, y él está interesado en la historia de la globalización que ocurrió a fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y además está interesado en los orígenes del fútbol del Río de la Plata. Él considera que el Mundial de 1930 es el broche de oro de ese segundo periodo de globalización que comienza con la Segunda Revolución Industrial. Entonces, bueno, yo formo parte de un equipo de trabajo donde él tiene varios estudiantes. Hay una estudiante que quizás ya haya defendido su tesis de doctorado, que hizo un trabajo sobre la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es alemana ella, es Cristina Peters. Así que somos un equipo de trabajo que investigamos sobre el fútbol en el Río de la Plata.
Bueno, globalización, que quizá alguno de los oyentes diga, pero como la globalización en esa época, ¿cuándo empezó la globalización? ¿Cuándo el mundo se globalizó?
En realidad, globalización tenemos desde la época de los romanos, también tenemos ya hace 500 años cuando llegaron los europeos a América. Hay diferentes periodos de globalización. Nosotros pensamos que la globalización es un término de esta última parte del siglo XX, pero en realidad han habido sido diferentes periodos de globalización conforme a diferentes tecnologías que fueron apareciendo. El periodo de globalización que es el que en el que yo estoy estudiando es justamente a raíz de la segunda revolución industrial.
Claro. Bueno, vayamos al principio de esta historia que nos remite a los ingleses. Uh-huh. Ellos inventaron todo.
O casi todo. Exactamente. Bueno, más o menos como cuenta el artículo, que bueno, tiene que tener una introducción con respecto a cómo llega el fútbol al Río de la Plata, pero primero también cómo se empiezan a estipular las reglas del deporte justamente en Inglaterra. Para 1846 ya se empiezan a organizar lo que son las reglas del fútbol para también diferenciarlo de lo que era el rugby, que era en parte era similar, pero se necesitaba también crearle una identidad y una diferencia a esos dos deportes que estaban apareciendo en ese periodo.
¿Y estaban medio mezclados al principio?
Al principio sí, porque implicaban juego con el pie, con una pelota, pero bueno, había que empezar a definir desde el tamaño de la cancha hasta las reglas más específicas y, bueno, la aparición del juez, etcétera, ¿no? Es así como se crea también la Asociación Inglesa de Fútbol, creo que para 1860 y algo por ahí, y ya para fines del 19 ya había más de 100 equipos de fútbol en Inglaterra. Entonces, por eso también se hacía urgente la creación de toda esa reglamentación del deporte.
Claro. En ese nacimiento del deporte moderno, tú señalas también algunos aspectos conceptuales, como la importancia de límites en el espacio y en el tiempo, uh-huh. al definir las extensiones de esas arenas donde se iban a jugar los partidos, las extensiones.
Exactamente.
Digamos, como que es algo, son las reglas de ese deporte, pero también significan algo más.
Sí, significan que la definición del espacio y del tiempo del deporte implica que pueden haber diferentes espacios y diferentes tiempos donde poder realizarlo, ¿no? Y es ahí donde empieza a universalizarse también el deporte en sí.
Claro. Está el deporte constituido, tiene sus reglas. Empiezan a crearse las primeras confederaciones, las primeras ligas.
Uh-huh,
bueno, la primera fue la inglesa.
Sí.
Sin duda.
Las primeras asociaciones empiezan a crearse, la primera fue la inglesa. Ya a raíz de esa creación y de la competencia entre diferentes equipos de la liga inglesa, empiezan a generarse también cuestiones relacionadas, como aparición más en la prensa escrita con respecto al deporte y a las competencias que empiezan a darse. También empiezan a aparecer juegos de azar. Y bueno,
la timba presente desde
siempre,
el inicio,
¿no?
Del todo.
Sí,
¿no?
Sí, esa es otra que sí. Que siempre aparece. Y bueno, y a partir de ahí también empiezan a tratar de competir con otras regiones dentro de Inglaterra y también con otros países dentro de Europa. Y ya para 1899 aparece la primera competencia con un equipo alemán.
Uh-huh. Muy bien, y por aquí, por estas tierras, a nivel de clubes, tú mencionas en el artículo al Santiago Wanderers de Valparaíso.
Sí, tenemos, empiezan, a fines del siglo XIX llegan los ingleses, los británicos acá con su tecnología, con sus bancos, con el tranvía, y empiezan a armar equipos, no solo en el Río de la Plata, sino también en los otros países de América, equipos y clubes donde poder identificarse, donde poder continuar construyendo su identidad, aunque sea a distancia, y empiezan a fundar clubes de fútbol, que era el deporte que ellos traían de sus orígenes, ¿no?
Claro. Los nuestros estuvieron allí casi que pegaditos.
También, ¿no? sí, empiezan a aparecer uno atrás del otro en todos los países, ¿no? De acá, del sur de América.
Uh-huh. A nivel de constitución de liga o de asociación nacional, Uruguay se crea unos pocos años después de la de Argentina, ¿no?
Sí, unos pocos años. En Uruguay es de 1904 y Argentina creo que es 1899, por ahí más o menos.
Ahí va. La Uruguayan Association Football League.
Exactamente, sí.
todavía era todo en inglés en aquella época,
¿no? Ah, es de 1900. Sí, y fue constituida por cuatro instituciones, ¿no? Que eran el CURC, el Albion, el Uruguay Athletic y el Deutsche Fußball Club.
Y todo en inglés.
Ah, sí, sí.
Todo en inglés.
Todo en inglés.
El nombre
sí.
de la liga, de varios de los clubes.
Sí, sí, mismo de los jugadores también, sí.
Todo en sus posiciones sí. en la cancha, el goalkeeper, el forward.
Sí, 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 sí. A veces las actas, por ejemplo, las del Albion, aparecían todas redactadas en inglés también.
Muy bien, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida retomo este diálogo con la licenciada Florencia Facio, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Estamos hablando de su investigación en torno al Mundial de 1930 en el contexto de la globalización.
8-10 vivo.
Retomo el diálogo con la licenciada Florencia Facio. Estamos hablando del Mundial de 1930, lo que significó en el contexto de la globalización. Pero para llegar allí hubo algunas, y ya mirando acá a Uruguay, algunos jalones muy importantes. Hablábamos del comienzo de la liga, de la actividad clubística, pero van a llegar las grandes competencias internacionales de las Olimpíadas.
Exactamente.
Del 24 y del 28. ¿Qué significó esa primera Olimpíada allá en Francia?
Sobre todo significó conocer o reconocer a un país que en realidad ellos no sabían ni que existía, ¿no? Y sobre todo con un deporte que empezaba a ser importante tanto a nivel europeo como también ya en nuestro país a nivel americano. Otra cosa, antes del Mundial, de los Juegos Olímpicos de 1924, tenemos que pensar cuando se crea la FIFA también. Antes.
Claro, fundamental.
Claro, ¿por qué? Porque esas asociaciones nacionales, para competir entre ellas a nivel internacional, tenían que tener también un organismo que las regulara y que las controlara. Es ahí cuando deciden formar y construir una federación que las aglobara todas. La condición que ponía la FIFA era que las competencias tenían que ser siempre entre asociaciones que la conformaran a la FIFA, que esas iban a ser las que tuvieran legitimidad. Las que se jugaran por fuera de las asociaciones que no formaran parte de la FIFA no iban a ser legítimas. Entonces ahí vemos cómo también la FIFA empieza ya a crear una idea de transnacionalismo, ¿no? Más allá de cada asociación nacional, tener en cuenta una supra asociación que era la FIFA. Y ahí también empieza a tener la FIFA inconvenientes con el Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué? Porque el fútbol empieza, después de la Primera Guerra Mundial, a ser un deporte que llevaba mucho público, que empieza a tener mucha trascendencia y necesita empezar a profesionalizarse de alguna forma, es decir, empezar a pagarle de alguna forma a los jugadores, ya fuera con tickets para el biógrafo, ya fuera con tickets para una cena, con algo se les empezaba...
O un laurito.
Entonces se les empezaba a pagar de alguna forma, a retribuir su actuación. El Comité Olímpico Internacional estaba totalmente en contra de eso.
Defendía el espíritu amateur.
Exactamente. Ya a partir de 1920, el Comité Olímpico Internacional, en sus reuniones, empieza a querer dejar por fuera al fútbol por justamente empezar a tener ese profesionalismo solapado. Pero ¿qué pasaba? El fútbol, que se comprobó en 1924, fue el que más cantidad de espectadores llevó y más plata recaudó dentro de los Juegos Olímpicos. Para el 28 se discutió sacar al fútbol también, pero claro, viendo los dividendos que había tenido en el 24, decidieron que no, que era mejor dejarlo. Entonces, ya 24, 28, y ya en el 30 se decide hacer el primer campeonato mundial de fútbol, porque ya habían habido otros deportes que habían hecho campeonatos mundiales de fútbol, como el hockey sobre hielo, como el tenis. Sí, porque hay un gran auge ya a partir de 1900 de diferentes deportes. El hockey sobre hielo, el tenis y, bueno, algunos otros, la gimnasia también artística. Entonces, bueno, también llevados por el interés de los del público, de los aficionados, fue como que se fue dando todo de a poco, hasta que se genera esa idea de hacer el primer campeonato mundial de fútbol. Uh-huh. Y separarse definitivamente del Comité Olímpico Internacional.
Claro. Y digamos, esos dos jalones de las Olimpiadas que ganó Uruguay en fútbol, el 24 y el 28, lo consolidaron como una potencia en este deporte, como para que miraran hacia acá y dijeran, bueno, se puede hacer en Montevideo ese mundial.
Exactamente. Además, se hizo también con intereses que iban más allá de los deportivos por parte de la FIFA. Era una forma de integrar América a su federación, y era también una forma de globalizar el deporte. Ya para 1928 la FIFA en su logo había incluido toda América, todo el mapa americano, que hasta 1928 no lo había tenido. Entonces era una forma justamente de aglutinar a todo el mundo y a todas las asociaciones de fútbol del mundo bajo su égida.
Claro, estamos hablando de una organización que, bueno, va en esa línea que tú decías de la transnacionalización, muy anterior, por ejemplo, a las Naciones Unidas.
Muy anterior, sí, ¿no? totalmente, sí, muy anterior.
Es decir que, bueno, desde allí hay un significado también que trasciende al deporte, en esa posibilidad de unir países y continentes. Bueno, pero estamos llegando al Mundial de 1930, a un Uruguay que, digamos, era un Uruguay en el que estaban bárbaros, ¿no? Estaban viviendo bastante bien en aquella época.
Sí. La idea era también esa. Veníamos con perdóname que se me fue la idea. Veníamos con que íbamos a cumplir 100 años de la jura de la Constitución. Un país pujante, un país progresista en el concepto amplio del término.
Editorial ballista.
Exactamente. Entonces, bueno, para Uruguay también iba a ser el broche de oro de toda una etapa de progresismo ballista, ¿no? Y terminaba con justamente un acontecimiento deportivo con el deporte más importante que en ese momento también tenía el país.
Claro. Un plantel que tú lo ubicás en esa época casi que de transición del amateurismo al profesionalismo.
Exactamente,
¿no?
También eso.
Porque ahí estaban, en fin, compartían, ¿no? No recibían un sueldo todavía. Mm. Pero Nasazzi era en una marmolería trabajaba,
¿no? En una marmolería, sí.
Y otros, en fin.
Sí. Ahí vemos justamente ese profesionalismo solapado, ¿no?, que había.
Claro. Bueno, el artículo termina prácticamente en el Mundial de 1930, que es, bueno, en el periodo en el que está sumergida ahora.
Exactamente, sí. Estoy yendo al Museo del Fútbol. Gracias al doctor Romano que me permite entrar y analizar los materiales del archivo del Museo del Fútbol, que es un material riquísimo acerca no solamente del Mundial de 1930, sino también de todos los orígenes de la Asociación Uruguaya. Ajá. De Fútbol. Mira. Y bueno, y también yendo a la Biblioteca Nacional a analizar periódicos de la época.
Claro. Y después, ¿qué más queda acá de posibles fuentes en el Uruguay?
Poco y nada, sí.
El CURC, digamos, sí. Guardó algo, Peñarol tiene, la época del CURC.
Sí, pero archivos. Sí tiene. Lo que más hay es en el archivo del Museo del Fútbol. Sí, ahí hay mucho, hay por lo menos 10 carpetas con muchísimo material. Lo que queda es, bueno, analizarlo y tratar de ir sacando conclusiones y reflexiones al respecto. Bueno, además de eso, tendría que ir a los 4 países que estuvieron en la Copa del Mundo, europeos para ir a ver los materiales que ellos tengan allá y eso. O sea que me queda un largo camino.
Un largo camino. Sí. ¿Vas a volver a Alemania a defender la tesis?
Sí, voy a volver a defender la tesis y es allá oral, la tengo que defender allá.
Allá, bueno, muy bien. Buen destino.
Bueno, muchas
gracias. Buen final. La licenciada Florencia Facio, gracias por habernos acompañado.
Gracias por la invitación, Mauricio.